necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observador.
A un vuelo más de este pájaro que tienes unido en varias radios libres. Desde aquí, desde Cantabria, sonamos en Radio Argallo. Es un nido que visitamos los sábados a las 5 de la tarde. Y a la misma hora, y en un acto de desdoblamiento que solo se puede explicar a través de la teoría de cuerdas, sonamos en la Onda Libre de Granada, Radio Almaina. Los lunes a las 10 sonamos en Radio Espiritrompa y a las 4 nos vamos hasta Varna para colarnos en Radio Bronca. Y en horario aleatorio, en errático vuelo, sonamos en Radio Cuca, en Oviedo y en Irola Irratia, en Bilbao. Hoy, las pájaras, nos seguimos adentrando en el mundo de la contrainformación y los medios alternativos de comunicación, de las que, por supuesto, somos hijas. Para ahondar en ella, os traemos tres ejemplos de medios alternativos que tenemos en nuestro hábitat. Vamos a hablar tanto de medios que han surgido en momentos muy recientes como otros de larga trayectoria. Algunos nacieron en lo rural y se movieron a la ciudad y de otros que hicieron el camino contrario. Pero todos ellos tienen algo en común. Dan voz a los márgenes, hablan desde abajo. Hoy os presentamos a Relincho TV, a Briega y a La Ortiga Colectiva. Así que os traemos un canal que lleva un añito funcionando, un medio de contrainfo que lleva más de 15 años dando caña y una revista de arte, literatura y pensamiento crítico que ya ha cumplido el cuarto de siglo. Todos ellos autogestionados. Vamos a comenzar con la gente de Relincho TV. Toño, esta vez el bueno, nos trae esta entrevista. Pero antes, os dejamos con Mármol y su tema, Puñales.
Deja de intentar quemar toda la tierra. estar. No puedo entender la causa que inició los desordenes del mecanismo atroz. Deja de intentar quemar toda la tierra en la que plantó maldita tempestad.
Bueno, pues estamos aquí con unos compañeros de Relincho TV, que es un proyecto comunicativo audiovisual que ha surgido durante el confinamiento, y están conmigo tres de sus integrantes, que yo creo que se presenten ellos mismos rápidamente.
Hola, soy Marta.
Muy buenas, soy Felipe.
Y yo pues soy Óscar.
Gracias por participar. Bueno, en primer lugar os quería preguntar cómo surgió Relinchu, las motivaciones que os llevaron a crearlo y un poco también entre cuántas más o menos lleváis el proyecto.
Pues fíjate, pues surgió de mi confinamiento, ¿no? De un confinamiento que tuve hace unos meses, 6, y básicamente pues me iba a abrir un canal de Twitch y puse un tweet en plan, me voy a abrir un canal de Twitch. Y rápidamente Humor Cantabria vio el tweet y, bueno, pues dijo, jolín, ¿y por qué no se hace como un proyecto más grande? En plan, de rollo televisión. Dije, en plan, a ver, estamos un poco para allá. Pero dije, en plan, venga, para adelante. Lo vamos a hacer. Entonces, de las primeras personas creo que escribí fue a Marta, a Manu, Agus y un poco pues gente que sabía de lo que íbamos a hacer. Uh-huh. O sea, básicamente gente preparada para lo que íbamos a hacer, ¿no? Marta es comunicadora audiovisual y Agus es guionista y creativo y, bueno, es un crack en lo que hace. Y, bueno, pues a partir de ahí nació Relincho un viernes y empezamos a emitir un sábado. O sea, de noche a la mañana preparamos un poco todo.
Vale. ¿Y la motivación fue un poco el confinamiento o había algún motivo detrás de que echabais en falta un proyecto concreto en Cantabria, que es un poco donde nos ubicamos?
A ver, yo creo, puedo hablar con Marta, al final yo me dedico al tema de la comunicación, yo soy social media, y sí que siempre me ha flipado el trabajar en rollo de entretenimiento en tele, en hacer información rollo para redes, y ese tipo de cosas sí que me ha flipado. Entonces también era como, joder, una motivación más para hacer, y viendo que en Cantabria no encontramos ese hueco o no se nos daba ese espacio para poder trabajar, ¿no, Marta?
Sí, a ver, la cosa es que, bueno, en Cantabria no tenemos mucho donde escoger o donde poder entrar a, yo que soy comunicadora audiovisual, donde poder realizar algo con, no sé, con algo más que no sea una radio, porque aquí, pues, donde más puedes encontrar algo de trabajo es en la radio. Y si a ti lo que te gusta es más el vídeo, pues poca cosa tienes. Entonces, bueno, cuando yo vi el tweet y me habló Óscar, yo lo vi como una posibilidad de hacer algo interesante más allá de cierto entretenimiento o cierto hacer el bobo como se... Bueno, el bobo. Hacer entretenimiento como se está consumiendo ahora mismo en Twitch. Que si videojuegos, que si comentar vídeos, que pues como tipo YouTube. Entonces, que se podría hacer algo más interesante. Entonces, por ahí...
Dije, o sea, que se junta un poco la oportunidad con la necesidad. Y, sí. Y por otro lado, más o menos entre cuántas lleváis el proyecto. Y también otra pregunta que queríamos haceros es el porqué de usar los nombres en Cantabru.
Bueno, pues el equipo está formado por profesionales de los medios de comunicación, periodistas, ahora con LIP está trabajando un periodista también, gente, Aroa, que es actriz, está Marta, que es comunicadora visual, estoy yo, que soy social media. Sabes que al final no somos gente que nos dedica, sabes, gente que de repente nos ponemos de la noche a la mañana delante de una cámara, sí que lo hay, pero al final también dentro de esa base, ¿no?, que principal, es gente que directamente sabe lo que hace y gente que se dedica profesionalmente a ello. Y somos aproximadamente un equipo de 30, más, o sea, más de 30 personas ahora mismo. O sea, tú piensas que tenemos la programación prácticamente cubierta durante toda la semana. Incluso los fines de semana hemos llegado a tener 3 directos la mañana, tarde y casi la noche.
Luego también hay que decir una cosa que considero importante también, que dice Óscar del equipo que hay. Luego hay muchísimos colaboradores, gente que puntualmente entra en distintos programas. Y la realidad es que se está demostrando, yo creo, que también estamos ocupando un espacio, demostrando que se pueden hacer cosas en Cantabria de esto, de calidad y con muy pocos medios, o sea, prácticamente con cero medios, porque
estamos
cada uno en nuestra casa, ¿no? Pues al final Twitch tiene esa magia, ¿no? De cada uno de su casa con su aparato y tal, y te ven y pues puedes interactuar y demás. Pero yo creo que estamos demostrando que hay un hueco muy grande, sobre todo a nivel televisivo en Cantabria, que no se cubre con lo que hay actualmente, y nosotros con muy poquito y con programas puntuales estamos llegando a bastante gente, pues con la limitación que te da que pues solo te anuncias a través de redes sociales y que te pueden ver pues por un enlace de internet. Entonces, yo creo que ahí estamos demostrando que se pueden hacer cosas muy chulas en Cantabria, hecha por gente de Cantabria, que está muy preparada, pero como no hay oportunidades, pues al final lo que ha hecho la gente de Relinchu, que se ha juntado, es crear la oportunidad. Ya que nadie nos la da, la creamos. Y yo creo que sí que se está viendo que sería muy interesante, por ejemplo, tener una televisión autonómica en Cantabria que tratase de lo que nos importa y nos interesa a las cántabras y a los cántabros, ¿no? Y nosotros, con toda la humildad del mundo, intentamos hacer también eso, ¿no? Dar visibilidad a lo que ocurre en Cantabria contado por nosotros mismos. Y yo creo que eso está llegando bastante a la gente, ¿no?
Sí, que sí, no lo hemos... también llegarás... perdón.
Ah, que digo que no lo hemos dicho, pero que aunque tenéis vuestra formación previa, que el proyecto este no cobráis, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, un poco vuestro tiempo. Más bien invertir dinero, ¿no? Porque bueno, aquí ha habido gente que hemos invertido dinero para que esto pudiera
ahora
salir
de momento. Ahora de momento no está dando rentabilidad. Twitch paga algo, pero lo que nos ha pagado ha servido para cubrir los gastos que hemos tenido a la hora de pagar los medios con los que utilizamos, que es un servidor para tener, que se llama StreamYard, que tienes que pagarlo mensualmente o anualmente para conseguir poder tener algo más de calidad, porque no tenemos tampoco los ordenadores mejores del mundo como para utilizar los programas que puede utilizar un streamer de miles de seguidores. Entonces, pues bueno, para que todo el mundo pueda entrar y todo el mundo pueda hacer con los mínimos recursos, esta plataforma da esa oportunidad, entonces decidimos meter ahí el poco dinero que nos ha dado Twitch. Pero bueno, poco a poco. Y bueno, que voy a responder a la pregunta del cántabro.
Ah, sí.
El por qué están los nombres en cántabro. Bueno, muchos de los que estamos en Relinchu nos empezamos a conocer también gracias al curso que hay ahora de cántabro, de nivel básico. Y creemos que era algo importante, pues no vamos a hacer, algún programa se ha sido completamente en cántabro, pero creíamos importante que, o sea, no es, es, o sea, es importante el visibilizar la cultura, el visibilizar un poco lo que se ha ido maltratando durante años aquí y que se ha visto como una aldea nada, que tampoco es para tanto. Entonces, creo que es importante. Mucha gente nos lo ha criticado, también. A mí me han llegado críticas de...
Bueno, como todo lo que es diferente, digo, bueno, que tiene
su... Pero es que las críticas nos dan igual,
sí,
básicamente.
Entonces, bueno, al final dices, nos da igual. O sea, si no sabes que los deportes es los deportes, pues tienes un problema.
Sí, hátelo mirar un poco.
Tiene un problema ahí grave, la verdad.
Y bueno, por ahí van, entonces...
Yo a nivel ya personal, en el pájaro igual tenemos diferentes opiniones, pero bueno, que a nivel personal a mí me gusta ver que también el cántabro se usa.
Luego hay una cosa, perdona que te corte, del tema del cántabro. Mira, al final estamos hablando que es una cosa que estamos haciendo prácticamente por coste cero, ¿no? Sí. Estamos haciéndolo porque tenemos un objetivo común de visibilizar nuestra cultura, nuestras cosas, de hacer algo que nos gusta, pues todavía encima no nos vamos a moldar a lo que quiera la gente, ¿no? Y también es cierto que yo vengo también de la radio, de un sector mediático más tradicional, y hay muchísima precariedad en Cantabria. O sea, yo creo que ellos que están más formados también en comunicación audiovisual, este tipo de cosas, hay cero salida para trabajar en Cantabria. Siempre te tienes que ir fuera de Cantabria. Y al final lo que estamos intentando es crearnos un hueco, ¿no? Y dices, bueno, es a coste cero ya, pero es que para ir a un sitio, a tener que estar limitado, amarrado, a no poder llamar a mi programa Relinchu TV porque se ve mal, y tal, porque me pagues 4 euros, pues mira, igual prefiero no cobrar esos 4 euros, trabajar en otra cosa y mira, pues en mi tiempo libre hacer lo que me apetece y llamarlo como me apetece y como lo siento como cántabro, que es en cántabro.
Muy bien. Y después ya otra preguntita por aquí, si, o sea, a medio o largo plazo, bueno, yo lo que he visto es que tenéis como una parrilla, ¿no? Una programación ahí continua. No sé si también tenéis intención, idea de igual, cuando sea posible, si va siendo posible salir a la calle, a nivel de cubrir, pues no sé si una charla o alguna cosa así.
Yo ahí que, bueno, estoy en los deportes, ¿no? Y en el plano deportivo sí que tendríamos muchísimas ganas, sobre todo cuando empiecen a pasar todo también este tema de restricciones y también tengamos algún medio más, ¿no? Para poder hacerlo. Sí que nos gustaría acercarnos a pabellones, acercarnos a campos de fútbol, a boleras, ¿por qué no? ¿No? Pues a visibilizar también los distintos juegos, los distintos deportes y también hablar con personajes, contar historias, ¿no?, de nuestro deporte. Y yo creo que no ser el único programa, yo hablo de lo mío porque es lo que me atañe, ¿no?, y lo que mejor conozco, pero yo creo que es un objetivo que está ahí, ¿no?, el dar el salir a la calle. Yo creo que es el siguiente paso, pero también ahí estamos un poco limitados, ya no solo por la falta de medios, que yo creo que eso pues al final se puede buscar soluciones para tenerlos, sino por el tema de las restricciones y de que ahora es muy incómodo, ¿no?, tener que ir a un sitio para estar con la mascarilla, no es natural, ¿no? Cuando hablas con un protagonista, pues te gusta estar cara a cara y eso, ¿no?
Yo quería decir que también, aparte, algo bueno que tiene esta plataforma es que mucha gente estamos fuera. Entonces, da la oportunidad de, aunque si se puede hacer cosas fuera, estupendo. Y se empiezan a hacer cositas, pues que si grabo un vídeo, que si grabo un reportaje, en Sisión Bermú, por ejemplo, van todos los jueves, creo que van a tiendas tipo y graban, y graban cositas y luego lo emiten en diferido. Pero lo bueno de todo esto es que podemos estar, por desgracia, cada uno en su sitio y en su casa y no tener que estar aquí, porque por desgracia muchos nos hemos tenido que ir. Entonces,
pues han espanqueado a todos.
Eso es.
También creo que, o sea, en Relincho mismamente tenemos programas que aunque estén emitiendo ahora mismo en la distancia cada uno en su casa, o sea, tenemos formatos que básicamente son para llevar incluso en teatro. O sea, Marta y yo estamos dirigiendo conjuntamente un programa que se le arranca los sábados a las 10 y yo a Marta siempre se lo he dicho, o sea, en el momento que se pueda nos vamos a un teatro y hacemos ahí un show y ver las caras de la gente riéndose, es decir, porque al final sí, o sea, porque al final tú lo que tienes son las caras de tus compañeros que les puede estar gustando o no les puede estar gustando lo que está haciendo, pero al final no recibes ese calor o esa carcajada del público que al final te hace estar como más, venirte como más arriba, ¿no? Es un poco, o sea, nos ha venido bien, pero también es un poco, jo, ¿sabes? Poder hacer más cosas.
Sí, que les gustaría, si es posible. Bueno, pues yo creo que ya puede ir acabando. Igual si podéis dar para la gente que seamos o que sean menos tecnológicos cómo se os encuentra, así en general. Y no sé si queréis decir algo más. Hacemos una última ronda para antes de despedirnos.
Bueno, pues... No, Oscar.
Ah, no, yo iba a decir que nos podéis encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, que estamos creando, tenemos playlists para hacer incluso macarrones con tomate, tenemos una playlist dedicada a eso, fíjate, el equipo de red, nos venimos muy arriba, y en Instagram, Facebook, Twitter, es que tenemos un montón, YouTube, que están todos los programas subidos a la carta a 15 días, y no sé qué más redes sociales, TikTok, es muy importante, seguirnos ahí, que, sí, sabes, que partimos como...
@relinchutv
en todas. En y en Twitter también, que ponemos unos memes, unas cosas maravillosas.
Vale, pues acabamos aquí, si os parece. Muchas gracias por haber participado.
A vosotros.
A vosotros, un saludo.
Con tales hores que sí es mafón en un pou, ya no tinc ni subsidi ni show. El València fonat, la tele trenca, caien en picat toque fondo. Me papà tots els reality shows, per ma mare que arriba el dijous. La taverna obrirà, el got preparat, posem-nos el cap com un bombo. He pagat per teràpies genials, he viatjat fins a Lourdes descalç. He resat a la verge, he fet ric al metge, carregui amb el siri i el sant. M'he passat a les xarxes socials, enganxat a les drogues legals. La galàxia i el cosmos en queden tan lluny, jo sóc de futbol i bar. Impresentables total. en eixes barres deixant-nos la pasta. Ja sé que estem un poquet alienats, però es fa complicat sobreviure a esta farsa. Dies, setmanes, mesos i anys. Tinc un malson recurrent amb el banc. No puc anar-me'n, m'està sagnant una hipoteca que ja és una multa. Un empleat se m'acosta, és el pilota del mes.
Jo aposta.
Té una jaqueta, una maga, un punyal i una corbata que insulta. Tràmits burocràtics. Que mal està el pati. Impostos i rendes. Si arriba divendres, te ho jure, m'ofeguen cubates. Contracte cremat, ben acompanyat, cervesa que em tire de cap. Em ve que el que em posen davant, que caiguen ben pront i xerrates. Impresentables total. En eixes barres deixant-nos la pasta. Ja sé que estem un poquet alienats, però es fa complicat sobreviure a esta farsa.
Bueno, y como comentábamos al principio, pues vamos a hablar con el medio de contrainformación, por lo menos para mí, de referencia en Cantabria. Se trata del portal Briega, y para presentarnos este proyecto, pues un compa que está aquí en Briega se ha animado a responder a unas preguntillas. Así que bueno, lo primero, bienvenido.
Ah, bien hallado, muchas gracias. Hola, buenas tardes.
Y así, para si hay alguien que no conozca a Briega, te voy a preguntar, ¿cuándo y dónde nace? Y un poco así, ¿qué objetivos son los que persigue?
Vale, pues Briega nace de conversaciones entre compañeros libertarios de la zona de Ruente, en el Valle de Cabuérniga, y de Luey, en la zona occidental de Cantabria, y también alguna gente de Torrelavega, que en alrededor de agosto de 2004 decidieron que, bueno, tenían la necesidad de crear un proyecto de contrainformación porque había pocas posibilidades de difundir las luchas que se estaban dando en ese momento y sobre todo verlas desde un punto de vista libertario, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una de las cosas principales era, lo dicho, intentar dar voz a luchas del ámbito libertario y centrarlo en la zona de Cantabria, ¿no? A pesar de que también se sacan informaciones de otros lugares, ¿no? Y lo que decía, el objetivo es difundir noticias, difundir análisis, debates, ideas de colectivos e individualidades que intenten contribuir a multiplicar el hecho de que haya luchas de este tipo en Cantabria, ¿no? En torno a la defensa de la tierra, lo comunitario, fomentar la autoorganización y los espacios autónomos.
Bueno, pues nos comentas que lleváis más de 15 años en pie. Y bueno, pues yo me imagino que llevar tanto tiempo pues conllevará cambios, reinvenciones. Y quería preguntarte un poco por esto, por la trayectoria que ha tenido Briega. Y también quería saber un poco cuál es vuestro pensamiento o las conclusiones que podéis sacar de ser un medio de contrainformación en esta situación, en la situación actual. Y me refiero concretamente a la hegemónica fuerza de comunicación que suponen las redes sociales para los colectivos.
Vale, muy bien. Pues eso, como os decía, Briega nació de estas conversaciones en Ruente y entre gente de Ruente, de Luey y de Torrelavega. Pero al cabo de unos años, no recuerdo exactamente cuánto, pero yo creo que a partir del 2009, el proyecto estaba un poco de capa caída y había pocas colaboraciones. Y entonces un grupo de gente de Santander intentamos poner en marcha, relanzar el proyecto, digamos. Actualizamos la página web y creamos un equipo de cuatro personas que todavía seguimos en él. Y a partir de ahí, pues eso, tomó un sesgo más capitalino, ¿no? En un principio era más del entorno rural de la zona de influencia de estos lugares que os comento y ahora, pues muy a nuestro pesar, tiene este sesgo de la capital. Vale, después, respecto a lo que me comentabas de las redes sociales, efectivamente, en Briga no utilizamos redes sociales. Por un lado, porque también somos igual de una generación más antigua en la que no...
La vieja escuela.
Todavía no había redes sociales cuando empezamos a militar en política y no nos movemos con la fluidez que se mueve otra gente, ¿no? Pero de todas maneras, así sí que una de las cosas que vemos a la hegemonía, como dices, de las redes sociales en colectivos sociales y que a nosotros nos parece por lo menos... No sé si decir un error o dejar un poco... Nos parece un error el abandonar la calle, ¿no? Porque... Y no creo que sea una cuestión que se haga por una decisión real, ¿no? De que los colectivos sociales han decidido dejar la calle y me refiero al tema de la comunicación, ¿eh? Dejar la calle y no poner carteles, ¿no? Y difundir sus convocatorias en redes sociales... Porque, bueno, porque la calle es el medio que cuando tú abandonas, otro es el que va a tomar el lugar, ¿no? Y no queremos saber qué otro tomaría el lugar cuando lo dejan los colectivos sociales, ¿no?
Vale, pues nos has comentado que sois poquitas en, bueno, poquitas, las suficientes quizás en la asamblea que mueve este colectivo y... Os quería preguntar un poco por la financiación. No sé si necesitáis financiación, pero si necesitáis financiación, ¿cómo conseguís la pasta? O...
Vale, mira, antes de que eso de que quede como que somos poquitas, en realidad somos cuatro como el núcleo fuerte que tiramos adelante día a día con la publicación de artículos y buscar las convocatorias para publicarlas y tal, pero en realidad pues estos cuatro están apoyados por otras cuatro personas que nos dan apoyo en muchos aspectos, ¿no? Cuando necesitemos ayuda de cualquier tipo, incluso cuando tenemos que tomar alguna decisión que es difícil y que necesita un poco de perspectiva más amplia, ¿no? Pues sí que... O cuestiones técnicas de la página web, por ejemplo, pues sí que nos apoyan estas otras personas. Y respecto al tema de la financiación que me comentas, El gasto principal de nuestras... Bueno, tenemos básicamente dos gastos, ¿no? Porque, como sabéis, es un medio que no en el cual no sacamos dinero con él porque pues no es posible ni tampoco es el objetivo, ¿no? Pero sí que hay dos gastos que son importantes y que es, por un lado, el gasto del servidor, ¿no? Hay que pagar todos los años el servidor. Nosotros nos alojamos en Nodo 50, que es un servidor de... creado desde los movimientos sociales y para los movimientos sociales. Entonces, nosotros damos mucha importancia a estar alojados en él y a la vez es un lugar que nos da mucho apoyo porque nos da mucha seguridad. Son gente muy profesional que nos evitan ataques de hackers, incluso han trasladado al servidor a lugares, a un país, Suecia en concreto, que es donde... el país que consideran ellos que más hace por la libertad de prensa y de información, ¿no? Igual estar en este país pues sería más problemático, depende de lo que quisiera sacar, ¿no? Y después, claro, siguiendo con el tema de la financiación, también otro gasto importante es el sacar el boletín que sacamos cada... Bueno, sacamos. Hemos sacado intermitentemente durante varios años, una vez al mes, un boletín en papel con el cual pues queríamos recuperar un poco el estar en la calle, el dirigirnos a la gente que no necesariamente están en Internet, ¿no? Porque creemos que ahí hay una parte importante de la población que no tiene... un acceso a Internet como el que en general tienen las nuevas generaciones, ¿no? Y después también por ofrecer la posibilidad de leerlo tranquilamente en casa sin tener delante una pantalla, ¿no? Sin tener que encender el ordenador o el móvil y poder leerlo en esas circunstancias, ¿no? O en la playa o en el monte, no sé. Vale, ¿y dónde sacamos el dinero? Que se me iba. Pues, por un lado, tenemos el apoyo de un colectivo de afinidad de la zona de Ruente, que se llama Agitación Rural, y hay una parte que es apoyo de ahí, después de nuestros bolsillos, que es la otra parte importante de la financiación, y también para el tema de sacar los boletines en papel, nos gustaría agradecer al Centro Social Ocupado de la Lechuza, porque nos permite un espacio para hacer comedores que hemos venido haciendo pues una vez al mes o así, para ir sacando dinero para los siguientes boletines.
Genial. Y por entrar un poco así en el proyecto, te quería preguntar pues los temas o un poco cuáles son, bueno, estas inquietudes que volcáis en la página.
Vale, con el tema de, o sea, los temas que sacamos, en realidad son básicamente temas de nuestro interés, ¿no? Y como somos varias personas y tenemos intereses muy diversos, pues se sacan muchas cosas diferentes, ¿no? También nos da, o sea, digamos que el punto uno sería los intereses de las personas que formamos el colectivo, ¿no? Como segundo punto diríamos la actualidad, que nos va dando temas necesariamente, ¿no? Cualquier cosa que pasa que es importante y es actual, pues eso nos da temas también. También los colectivos sociales de Cantabria, las reivindicaciones que hacen los colectivos sociales, los trabajos que hacen, las charlas que hacen, los debates que tienen, todo este conjunto de colectivos que hay en Cantabria y en otros lugares del Estado, pues nos dan temas sobre los que publicar. Y en concreto sí que hay algunos temas que igual sacamos más que otros, igual el tema de vivienda, que es uno de los problemas más importantes que tiene este país, ¿no? Que tienen muchas personas de este país. Y el tema de los desahucios, ¿no? Que es tan dramático, ¿no? Para tanta gente y por supuesto la ocupación en la posibilidad de, como una posibilidad de solventar el problema de la vivienda, ¿no? Después temas de defensa del territorio. Últimamente estamos sacando lo que están todo este trabajo que están haciendo gentes que se están moviendo en los valles de Cantabria para oponerse al desarrollo eólico este que viene sin orden ni concierto, ¿no? Y que quieren llenar todas las cumbres de los montes o de muchos montes de Cantabria de molinos de entre 150 y 200 metros. Eso es una pasada. Después también el tema del trabajo, ¿no? Las diversas reivindicaciones laborales que pueda haber en Cantabria. El tema migración también es un tema que nos preocupa. El tema de la salud mental también. También sí que solemos sacar reflexiones en torno a este tema de algunos lugares que consideramos de interés, ¿no? De temas de feminismos, que si bien es verdad que no sacamos mucho y echamos de menos esa parte, pero bueno, es una realidad que no tenemos chicas en el colectivo, entonces. Y después también, bueno, pues la actualidad política en general, concibiendo la política como algo más amplio, ¿no? De lo que normalmente se habla de política, que es lo que hacen los políticos, ¿no? La política, yo creo que es necesario reivindicar la política como la gestión del común, ¿no? No solamente lo que hacen los políticos, y que todos deberíamos implicarnos en ello, ¿no?
Sacarla del Parlamento.
Sí, exactamente, sí.
Bueno, me has comentado, sobre todo hablando del tema de salud mental, que sacáis, sacáis de otras fuentes, ¿no? Cuando habláis de contrainformación. Entonces, ¿nos querías comentar alguna página que conozcáis, que es de donde soléis compartir o las que visitéis?
Vale, eso en realidad es muy amplio, ¿no? Y entonces es muy difícil, ¿no? Pero así, por hacer un recorrido así rápido y para, yo qué sé, pues igual hay gente que no conocéis algunos de los lugares y pues por animaros a visitarlos, ¿no? Si hablamos de Cantabria, pues lo que aparece en el programa de hoy, ¿no? Desde Relinchu TV, que pueden sacar información interesante de Cantabria, hasta el Pájaro Observador o Radio Argallo, que es uno de nuestros lugares de referencia últimamente, hasta la Pajarera Magazine o el Faradio, y sobre todo blogs de colectivos sociales, ¿no? O redes sociales de colectivos sociales, ¿no? O sea, Stop Desahucios, LAPA, sindicatos como CGT o CNT, o las asambleas feministas de Cantabria, que todos los podéis encontrar en las redes sociales. Así más a nivel del Estado, también de información y con más sesgo libertario, anarquista, sería la revista Todo por Hacer, que para nosotros es un referente de contrainformación y de análisis de la realidad. Desde un punto de vista libertario muy interesante, a las barricadas, bueno, Todo por Hacer están en Madrid, a las barricadas que están en Barcelona y que también son tienen análisis interesantes que aportan, el portal OACA, que es un portal de información libertaria que se actualiza bastante a menudo y hacen bastante trabajo de recuperación de textos interesantes. Después, así más general, El Salto como un periódico de referencia a nivel del Estado, ¿no? Contexto por sus artículos de análisis y después así también libertarios, pues Diario de Burgos, ¿no? Diario de Burgos con V, como les gusta decir. Y la Federación Anarquista de Gran Canarias en el tema de desahucios o de organización de inquilinos y Regeneración Libertaria también. Mugunzu TV es una televisión que trata mucho el tema de la migración, es una televisión por internet. Y después también seguimos pues redes sociales para determinados temas. Hay gente que está muy bien informada, ¿no? y que maneja información muy interesante y que tiene perspectivas interesantes sobre la realidad, ¿no? Pues podríamos nombrar, yo qué sé, Miquel Ramos si hablamos de tema antifascismo, o Ibai Arbide si quieres estar al tanto de temas de migración o de lo que está pasando en Grecia, o Nuria Lavao en el tema de feminismos, o Rafael Poch como analista de política internacional. Podrían ser algunos de los muchos que seguimos. Bueno, igual he dicho más lo que sigo yo, pero también he pedido ayuda a mis compañeros para intentar abrir un poco
la perspectiva.
Sí.
Ahora un poco por hablar así en el contexto de Cantabria, te quería preguntar un par de cosas. Una es, ¿qué existía antes de Briega como contrainformación? Y bueno, esto nos lo has comentado ya un poco, que sería hablar de otros puntos de contrainformación que dentro de Cantabria, pero también, ¿conoces alguno que no sean webs, que sean más fanzines o algún tipo de cosas así donde se muevan?
Vale, lo del principio, ¿no? Que existía antes de Briega. Yo creo que el medio más importante que ha existido en Cantabria, y que no es necesariamente un medio anarquista, porque no lo es, pero es un medio de contrainformación, fue el periódico La Realidad, que existió en Cantabria desde el año 1999 hasta 2001, cuando debido a su beligerancia en la denuncia de las políticas corruptas del Partido Popular en Cantabria, pues al final los jueces acabaron con ellos, vamos. De hecho, bueno, el director, fueron contra el director a muerte. Podéis encontrar información en internet si buscáis sobre La Realidad. Y ese era un medio de referencia porque tenía en su momento 1.100 suscriptores, tenía 850 periódicos que vendían cada semana en los kioscos. Y bueno, yo os invito a los del Pájaro a conocer un poco más ese proceso, ¿no? Y después, por otro lado, Diagonal Cantabria también ha tenido mucha importancia aquí, ¿no? Que no estoy seguro ahora de cuántos años duró, pero estuvo varios años con un equipo de redacción de un montón de gente que se lo trabajaron mucho, hicieron cosas muy muy interesantes, muy profundas, muy de mucho nivel, vamos, y era un poco más ¿cómo decirlo? Era un poco menos ambicioso que La Realidad igual, pero yo creo que tenía mucho interés.
Vale, pues compartís cosas de otros portales, pero también hacéis artículos propios. Entonces, os quería preguntar, ¿cómo lo estructuráis o cómo os ponéis de acuerdo en las perspectivas políticas que tratar o qué puntos si tocar, cuáles no?
Vale, pues nada, en esto tenemos mucha autonomía todos para escribir, ¿no? Nos basamos un poco en la confianza que tenemos entre nosotros de poder publicar cada uno lo que cree que es necesario publicar, ¿no? Y si en un momento dado, bueno, lo solemos poner en común, ¿no? En una lista de correo que tenemos y si alguien ve alguna cosa con la que no está de acuerdo, que no esté de acuerdo, porque para nosotros es importante aportar puntos de vista diversos, ¿no? Yo creo que ahí está la riqueza de un medio de información, ¿no? Pero si hay una cosa que alguien cree que no se debería publicar, pues se discute y después de esa discusión pues se decide si se hace o no, ¿no? Y después pues también tenemos la colaboración informal de otra gente que pues yo que sé, amigos o gente de colectivos sociales a los que a veces pedimos artículos o porque sabemos que alguien conoce un tema en profundidad o conoce un tema de actualidad y con eso también me gustaría pues animar a cualquiera que tengáis interés o en aportar una reflexión o una noticia pues que os animéis a escribirnos y participéis, vamos.
Genial. Bueno, hasta aquí serían nuestras preguntas, pero bueno, por supuesto, te quiero preguntar si nos hemos dejado algo o algo que tú creas que hay que puntualizar o quizás aportar nuevas informaciones.
Vale, pues nada, para acabar, pues me gustaría repetir un poco el tema del boletín en papel, ¿no? Que sí que durante una temporada larga lo hemos estado sacando cada mes y después el tema de la pandemia pues nos ha dejado un poco noqueados, pero tenemos intención de próximamente retomar el boletín en papel y estar en las calles otra vez como creemos que hay que estar, ¿no?
Pues nada, perfecto. Agradecerte que te hayas animado a venir y aguantar esta entrevista. Muchas gracias.
Ah, vale, gracias a vosotros por darnos un espacio para comunicarnos más allá de lo que llegamos habitualmente.
Que sigo recostado
Bueno, pues estamos aquí con dos compañeras de La Ortiga, que son María y Toñi. Ahora se presentan ellas mismas. Y la primera pregunta que queríamos plantearles es, ¿qué es La Ortiga? ¿Es un colectivo? ¿Es una revista? ¿Son dos cosas?
Bueno, pues a ver, empiezo yo. Yo soy Toñi de la Iglesia y formo parte de La Ortiga desde el principio. La Ortiga son muchas cosas. Es una revista que cumple este año su 25 aniversario y se ha venido publicando sin interrupción. Pues vamos por el número 132 y aborda pues temas muy diferentes y muy distintos. Arte, literatura, pensamiento y todo lo que tenga que ver con la cultura. Uh-huh. La asociación La Ortiga es una asociación cultural que surge 3 años después, en 1999, y también ha venido haciendo actividades pues desde entonces, siempre con una perspectiva de cultura crítica. Esa es, digamos, que es nuestra definición por excelencia y bueno, ahí estamos. Perfecto. Desde entonces, bueno, haciendo actividades.
Sí, en el programa este que nos interesa un poco más la parte de la revista, porque va en el entorno de la contrainformación y la información alternativa en Cantabria, que es por lo que nos hemos interesado por vuestra revista. Pues en concreto, ¿cómo surge esa iniciativa de una revista artística de arte, literatura, pensamiento desde lo rural?
Sí, ahí si quieres, bueno, yo soy, sí, María Montesino. Si quieres, Toñi, explico, sí, yo un poco esta parte más vinculada, sí, al, sí, tema, sí, rural, aunque me puedes interrumpir, como siempre, por supuesto, sin problema.
Como siempre.
Yo soy María Montesino y formo parte también de La Ortiga. Por hacer un apunte a lo que comentaba antes Toñi, también está lo que llamamos La Ortiga Colectiva, que sería como el movimiento más informal de personas, familia, compañeras y compañeros que nos apoyan, participan en todos los procesos que realizamos, desde la revista, los talleres, los encuentros. Y más concretamente, centrándonos en la revista, aunque tiene un recorrido ya de 25 años, se centra más en el medio rural desde el año 2005 en concreto. Vale. Que es cuando cambiamos mucho la perspectiva y el enfoque de las actividades que realizamos. Empezamos a hacer actividades relacionadas también con la soberanía alimentaria, incluso gestionamos durante 10 años un espacio gastronómico cultural, que a su vez editaba varias revistas, no solamente La Ortiga, sino otras revistas relacionadas con soberanía alimentaria, con procesos de participación ciudadana y colectiva, otra serie de encuentros. La revista no es exclusivamente una revista de arte, aunque sí que es verdad que la presencia de lo artístico, por decirlo de alguna manera, pues ha sido clave a lo largo de muchos números, ¿no? Uh-huh. Muy en concreto, por ejemplo, pues con la poesía visual. Pero sí que nos interesa el tema de las ruralidades, de las formas de ruralidad, de los contextos y ámbitos rurales, de cómo se está mirando hacia eso que se llama medio rural, pero hacia ese ámbito rural y las personas que lo habitamos, qué procesos hay ahí, todo eso nos interesa mucho. Y sí que es verdad que los últimos números están muy atravesados por esa ruralidad.
Vale. Justo os tenía pensado preguntar qué importancia tenía la parte artística y la parte rural, pero creo que más o menos ha respondido, ¿no? Que lo rural es un poco central en la perspectiva que atraviesa luego tanto lo artístico como literatura, pensamiento, lo demás que abordáis, si lo he entendido bien, ¿no?
Sí, y hay una, Toñi también puede comentar sobre esto, ¿no? Que justamente antes lo comentábamos, sí que es verdad que siempre hemos tenido como un enfoque, una perspectiva muy basada, o sea, muy situada por una parte en el territorio, en dónde estamos y qué está sucediendo aquí, pero también muy conectada con procesos fuera del territorio, es decir, con otras
universales,
más universales, ¿no? Que además, sí, acaban conectando totalmente con lo que se hace también desde el espacio más situado, más local, ¿no? Entonces, yo creo que esa conexión, decimos a veces local, con G y con C, que conecta lo de aquí con lo de fuera, también nos ha parecido siempre como muy interesante, ¿no?
De hecho, yo diría que ha sido un distintivo desde su creación de nuestra actividad, tanto en la revista como en la asociación, tener una visión que parte del territorio, pero que no es exclusiva de ese territorio, sino que tiene una perspectiva universal, porque en definitiva las distintas culturas, nosotros siempre nos referimos, nuestra forma de ver el mundo, digamos que sitúa siempre al ser humano, ¿no? En su dimensión. Y claro, no cabe duda que tenemos muchos elementos en común con las culturas que se hacen a lo largo ahora mismo ya del planeta, ¿no? Que es la dimensión a la que tenemos que trabajar y que ver la vida y la cultura y la forma de situarse en el mundo.
Pues muy interesante esa visión de mantener la perspectiva universal, pero hablando desde lo rural, que muchas veces nos dejamos llevar por el capitalocentrismo, ¿no? Y bueno, pues muy interesante ese punto de vista. Y entrando ya un poco más en cómo hacéis la revista, ¿cómo abordáis los temas, cómo los escogéis y cuál ha sido un poco el proceso para hacer uno de vuestros artículos?
Sí, nosotros lo que hacemos en La Ortiga, trabajamos a través de lo que llamamos imaginarios, que es una manera de ponerle un nombre a un proceso que viene a significar algo tan sencillo como dónde están nuestros focos de interés o dónde está lo que nos mueve a hacer cosas, ¿no? Entonces tenemos una serie de imaginarios que son pues feminismos, ecología, alimentación, letras, artes y pensamiento. Uh-huh. Y a través de esos imaginarios, las personas que formamos parte de La Ortiga Colectiva podemos participar pues proponiendo temas, proponiendo acciones, talleres, publicaciones o, por ejemplo, números monográficos, ¿no? Dedicados exclusivamente a una temática. Uh-huh. Luego hay un proceso más asambleario donde se decide cuál es la prioridad en un momento concreto o en qué otros talleres o encuentros estamos y si merece la pena que todo eso se refleje en una publicación, por ejemplo. Luego hay que tener en cuenta que la revista La Ortiga se autogestiona, hacemos tiradas muy pequeñas en papel de solamente 200 ejemplares, sobrevivimos gracias a nuestros suscriptores. Entonces, es verdad que el proceso de llevar a papel un número de La Ortiga es complejo porque tenemos unos recursos muy limitados. Tenemos que decidir muy bien qué queremos en cada momento, ¿no? Yeah. Y ese es el proceso, resumiendo.
Vale. Y también preguntándose un poco por el formato impreso, que nos hemos fijado que está muy cuidado, ¿cómo lo editáis y los imprimís? ¿Lo hacéis también vosotras mismas o cómo cuidáis esa parte?
Bueno, la revista La Ortiga desde sus inicios ha tenido un especial cuidado en sus formatos, en su composición, es decir, que ahí sí que se ve la parte también el interés artístico o el interés estético que tiene la revista, ¿no? En su primera etapa, Antonio Montesino fue el que lo maquetó hasta el año 2015 y desde su fallecimiento, ahora mismo trabajamos con, que además es compañera de La Ortiga Colectiva, con Patricia Azotes de La Nevera Gráfica. Y digamos que la estética, las formas de cómo se editan, pues siempre le damos mucho valor porque es un valor añadido, ¿no? Es que además de tener un contenido interesante, tenga una presencia agradable y que te invite a abrir la revista, siempre nos ha parecido interesante.
Uh-huh. Y luego, por añadir una cosita, sí, que no tardo nada, a lo que comenta Toñi, ahora mismo la revista se tira en la imprenta Génesis Digital, que es una imprenta, sí, digital con la que hemos trabajado desde hace muchísimos años, uh-huh, en esta edición que ya no es cosida, que es una edición digital. Y sí que es verdad que tenemos en nuestra página web los PDFs que se pueden descargar libremente, uh-huh, porque aunque para nosotras la tecnología no sea un fin, sino un medio, sí que entendemos que el acceso libre a esos números pues es un objetivo, ¿no? O sea, es decir, nos interesa muchísimo que esos números se puedan conocer y sobre todo por un sentido de compartir, ¿no? Es decir, de que la cultura se pueda divulgar de manera libre y que la gente pueda disponer de esas ediciones, aunque sea descargándolas en PDF o imprimiéndolas en su casa, ¿no? No privarles de poder disfrutar de los contenidos.
Bueno, por añadir, nosotros desde el principio hemos tenido la idea de que Sí, la cultura, o sea, siempre descentralizarla, ¿no? Y de hecho, cuando nos fuimos ya de manera física al medio rural, era una forma de afirmar este tema. Y claro, en aquel momento la tecnología no hacía posible, no existía la probabilidad que hay hoy de poder facilitar los PDFs, pero siempre hemos considerado que la cultura tiene que ser un derecho y tiene que estar al alcance de todas aquellas personas que tengan interés. Y por lo tanto, no hay contradicción entre el hecho de facilitar su acceso a través del PDF con el procurar que haya una edición mimada y muy cuidada para los que quieran, como yo por lo menos, conservar todavía el tacto del papel, ¿no?
Pues muy de acuerdo y enhorabuena por esa edición tan cuidada y por además pues estar en pro de la cultura libre y que esté ese PDF también para distribuirlo en abierto. Y ya para acabar, si queréis decir dónde podemos encontrar la revista, bueno, además la página web, si no me equivoco, es laortigacolectiva.net, ¿no? Y que ahí se podría encontrar los PDF. Y si queréis decir, pues, dónde se puede encontrar la entrevista y...
Pues, por ejemplo, en La Libre. En La Libre se puede encontrar.
Uh-huh. En La Vorágine.
En La Vorágine.
En Gil, en Santander.
Y en De Libros en Torrelavega.
Y en De Libros en Torrelavega y en Reynosa en el kiosco Ana Mari.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto lo finiquitamos aquí, si os parece.
Pues muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Otra realidad, como hemos visto que hacen estos proyectos y como nos gustaría llegar a hacer algún día aquí en el Pájaro Observador, nos despedimos. Nada, no hace falta recordar que este sábado es 1 de mayo. Abajo el trabajo o que se dignifique de una vez. No sabemos muy bien cómo percepcionarnos, pero os invitamos a participar en las movilizaciones que se vayan a hacer. El siguiente programa hablaremos del desperdicio de alimentos. Y hasta aquí, nada más que decir. Toño a los mandos, Eva a la voz. Hasta el próximo programa de...
Pájaro Observador.